NTN Concentrado.
Volvemos con el tema perros aquí en No Toquen Nada. Vamos a conocer en qué están los planes del gobierno de esterilizar, de identificar, de chipear y castrar, como quieran ustedes decirle. Y de PPP, claro, que son los perros potencialmente peligrosos que hemos hablado durante los últimos años aquí. Hay normativa, está vigente 2019, pero parece que hay poco control. Fernando, ¿podríamos decir que hoy el ministerio está al frente del control de la población canina o es el IMBA y el ministerio es una pata del IMBA, digamos, una pata importante?
Claro, no, es el IMBA, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que para recordar a los oyentes fue generado a través de la Ley de Urgente Consideración sobre lo que era la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal.
Cotriba, ahí cambió.
Exactamente. Que antes también funcionaba en la órbita del Ministerio de Ganadería. Este es un órgano que está dentro de la órbita del Ministerio de Ganadería. Bueno, con una integración muy amplia, ¿no? Y una de las cosas que cambió de lo que era la Cotriba al instituto es que hoy son parte del directorio los actores privados. Se incorporaron a la integración la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Veterinaria, los representantes de los productores agropecuarios, el sector productivo, porque estamos hablando de bienestar animal en general, más allá de que se asocia muchas veces al tema perros exclusivamente, y también representantes de las protectoras de animales.
Vamos a hablar de los planes del gobierno. Ahora nos metemos con la LUC y lo que creó la LUC, la Ley de Urgente Consideración, los artículos que hay allí. Pero antes vamos al comienzo de la gestión de este gobierno, porque acá estuvo en febrero el exdirector ejecutivo del IMBA, Gastón Cossia, que renunció luego del debate con algunos productores rurales. Así lo decía él, ¿no? El fuerte debate. Esa fue la explicación de él, ¿no? Sobre todo con productores rurales que tienen ovinos, que pedían soluciones para los perros que atacan su ganado. Escuchémoslo para ver después cómo se reacomodó el IMBA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sin su director ejecutivo.
Esta política de esterilizar e identificar es la que decidió llevar adelante este gobierno. Y ahí viene el gran conflicto. Hay quienes no creen en esto. Y ese es el debate de fondo que nunca termina de ponerse arriba de la mesa, ¿verdad? El tema acá es, bueno, ¿hay que eliminar los perros o no hay que eliminarlos? Ahí está la clave del problema. Hay sectores que no creen en el proceso de esterilizar e identificar. Las principales resistencias han sido las organizaciones que integran el Consejo Directivo, que tienen dudas. Nunca, como en este periodo, tuvieron tanto peso sectores como, por ejemplo, los productores rurales, ¿no? Yo para ser más claro, yo tuve una reunión con la directiva anterior de la Federación Rural. La Federación Rural quería declarar plaga al perro asalvajado o silvestrado, ¿no?
Preguntamos a la directora general del ministerio, ¿coincidís con el debate de fondo que dice Cossia que hay?
Hay un debate que siempre está planteado, sí, con respecto a las políticas que, como decía Gastón, este gobierno ha decidido llevar adelante. Acá hay un tema que es necesario poner sobre la mesa, que es el tema de consenso social. Nosotros, se hizo un relevamiento en una oportunidad, no por el IMBA, sino por la Cotriba. Nosotros nos basamos en eso, una consultoría a nivel internacional, de cuáles eran las medidas más aptas, las políticas más aptas para lograr el control de la población canina. Que esto va atado a varias cuestiones, ¿no? Obviamente a un tema de tenencia responsable, a un tema sanitario, a un tema cultural y a un tema de consenso social. Es un tema complejo de abordar porque algunos lo ven desde el lado productivo, otros desde el lado de animal de compañía, que tienen a sus animales en sus casas, que los cuidan muchísimo, los aprecian muchísimo. Hay animales que cumplen una función muy importante en lo sanitario, en la recuperación, en terapia. Es decir, es un tema muy amplio de abarcar, que comprende a muchos actores sociales y que el tema es abordado desde varios puntos de vista.
Ahora, entonces, Cossia dice que la pulseada la ganan aquellos, él definía ahí veterinario de pequeños animales y veterinario de producción animal, y está la Federación Rural que no confía o no cree en este plan del gobierno, y la pulseada, ellos lo dijo Cossia,
sí,
¿no?
Sí,
pero la pulseada la ganaron ellos y me fui.
Acá hay dos temas que vamos a separar. Una cosa es la pulseada con respecto a las medidas que se están aplicando, que yo creo que Cossia hacía referencia a que algunos actores no estaban de acuerdo.
Y que tuvieron fuerte peso.
Y que en sus manifestaciones públicas, sí. Y otras con respecto a algún entredicho que se dio en su momento entre el director ejecutivo y alguna gremial que representa al sector
la
productivo.
La Federación Rural.
Sí. La Federación Rural en algún momento hizo algunas manifestaciones.
Ahora, la renuncia en un congreso en
diciembre
de 2018.
Exactamente. Algunas han sido manifestaciones de parte de alguna institución que representa al sector productivo y otras han sido a veces las posiciones que se expresan, que se manifiestan en el Consejo Directivo, ¿no? Que ahí el Consejo Directivo cuenta con la representación de todas las gremiales empresariales, que son 5.
Pero ahí el peso de la Federación Rural pudo más que el director ejecutivo del IMBA, según Cossia, ¿no?
Según él, sí, porque supuestamente tomó, por lo que él manifiesta, tomó la decisión de renunciar, entre otros motivos, por eso. No, yo creo que no. No sé, puede ser que sí. Yo no puedo hablar por lo que sintió en su momento o lo que valoró.
No, pero adentro de las reuniones saben si el peso, la fuerza de la Federación Rural y otros productores le ganó una idea que tenía.
No, yo creo que no. Porque eso no se manifestó en el accionar del Consejo Directivo. Nosotros siempre que las gremiales, la que fuere, manifiesta o pone sobre la mesa un tema, lo decimos, trasládelo al Consejo Directivo. Esa gremial se manifestó a través de un comunicado en varias oportunidades. Por supuesto, nosotros los escuchamos como cualquier otro actor, pero el gobierno tiene una política definida en este sentido y la está llevando adelante el INBA.
Claro, porque más allá de COSIA, Federación Rural y los conflictos, debates públicos o privados, acá lo que decía COSIA es el plan del gobierno. Esta gente no está de acuerdo en identificar y chipear en el interior del país cuando tiene el tema de las jaurías. No quieren esto, quieren otra solución, una solución más radical. ¿Es así?
Por lo que yo tengo entendido, sí, y no sé si es unánime también la posición dentro del sector empresarial rural y dentro de la Federación Rural específicamente.
¿Cómo se atiende esa idea de la solución más radical?
No, nosotros en este momento la hemos escuchado, pero somos firmes en mantener la política que hasta ahora se ha decidido, que pasa básicamente por la castración, la esterilización y la identificación de los animales de compañía. Pero eso va acompañado a otras medidas, que son un tema de educación, de sensibilización, que ahí tiene, podemos decir, dos pilares. Uno que tiene que ver con lo que es la formación de los chicos, de los adolescentes, y otro con lo que son campañas de sensibilización que atienden un poco más al público, por decirlo de una forma mayor, ¿no? Porque ahí tenemos medidas que en este momento son obligatorias y que hay que comenzar a implementar. Después tenemos el Programa Nacional de Albergues, que ahora está para firmarse el decreto reglamentario, y también una fuerte política en el estímulo a lo que son las adopciones, porque todo esto no culmina en un Programa Nacional de Albergues, que es prácticamente imposible sostenerlo con los animales que hoy estimamos, ustedes lo hablaban hace unos instantes, de cuántos animales hay, cuántos perros hay en el país y en qué situación están.
1.700.000 es la encuesta que hay, tiene 4 o 5 años, es de equipos, pero más que eso no se sabe, es muy aproximado. 1.700.000 con tenencia, digamos.
Exactamente. Ahora está, yo no sé si ya no está publicado el llamado en el Ministerio de Ganadería, se va a actualizar esa encuesta y a su vez el tema animales de compañía es parte del Censo Nacional Agropecuario y también va a ser parte el tema de las mascotas, exacto,
del Censo Nacional. Y ahí tendremos 2023 seguramente una cifra más aproximada. Pero vamos por los planes que tiene el gobierno, de a poco para tratar de entender en qué están, ¿no?
Sí, el Programa Nacional de Control Reproductivo fue creado por la Ley de Urgente Consideración. Decía recién, se está esperando el decreto reglamentario. ¿Cómo se va a reglamentar este artículo que en la ley obliga a las esterilizaciones?
Bueno, nosotros ya estamos aplicando el tema de las esterilizaciones y de la identificación porque la ley lo habilita. El programa también, el decreto también es necesario a los efectos después del un tema de distribución de recursos y de gestión de lo que tiene que ver con los recursos, además de lo que hoy ya se está haciendo. El Instituto de Bienestar Animal en eso ha apostado a una fuerte política en lo que tiene que ver con descentralizar y coordinación interinstitucional. Este es un tema muy grande. Yo siempre digo, es un problema de todos y la solución es de todos. Todos tenemos que ser parte de la solución del tema de la superpoblación canina, que deriva de la tenencia irresponsable de los animales de compañía. Obviamente el INBA por sí solo no puede abordar el tema, es decir, puede tratar de ejecutar las políticas, pero para eso es necesaria una coordinación interinstitucional. Y es por eso que se está trabajando fuertemente con los gobiernos departamentales, donde ya hace unos cuantos meses se firmaron convenios por parte del Ministerio de Ganadería y los gobiernos departamentales, donde en una decisión histórica se están ejecutando masivamente castraciones gratuitas y la correspondiente identificación.
Esos son unos 140.000 chips, ¿está bien? Entre 100.000 de las intendencias, 40.000 de zoonosis, eso sigue más o menos así.
Son números estimados, se han ido ajustando.
Castraciones y 250.000 microchips.
Exactamente.
Porque ¿y cómo va eso?
Eso?
¿Y cómo va el control de ustedes o del INBA sobre las intendencias para que se ejecute en tiempo y forma este dinero, ¿no?
Bien, eso va bien. Quizás más lento de lo que pensábamos, porque obviamente este es un tema nuevo, es un tema masivo, y ahí surgieron algunos inconvenientes, sobre todo en la ejecución, sobre todo el acostumbrar a implementar por parte de los diferentes gobiernos departamentales, el acostumbrar a implementar este tipo de medidas, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, es decir, un despliegue a nivel territorial, las castraciones se realizan, por supuesto, en centros de castraciones, con todas las normas de bienestar animal. Muchas veces el tema de estimular al ciudadano a que lleve a los animales a castrar, que eso no va a ocasionar para ellos ninguna carga, sino todo lo contrario, es un beneficio.
¿Tiene números hoy de cantidad de castraciones final de 2022? Que...
Sí, sí, nosotros hoy estamos en el entorno de los 85.000 animales subidos al registro de animales de compañía.
Castrados identificados, digamos.
Hay castrados identificados. Hay algunos que se identificaron que ya estaban castrados y hay otros que están en ese marco castrados identificados.
¿Y los microchips van junto ahí?
Exactamente, en el mismo acto que se realiza el acto de la castración se coloca el microchip.
Es más lento en ese sentido lo que esperaban para el 2022.
Exactamente. Hay excepciones a la castración, sí. Por ejemplo, si uno tiene un criadero o prestador de servicios y demás, se puede inscribir como tal. Y obviamente se lo exonera de la castración o por razones de bienestar del propio animal, con un certificado por el veterinario, se exonera del tema de la castración y esa constancia se deja toda en la información que se sube al registro correspondiente.
¿Qué pasa con los que no quieren castrar, que siempre aparecen y no tienen esas excusas válidas para no castrar? ¿Qué tipo de controles?
Bueno, nosotros por ahora no hemos llegado todavía... estamos hablando de 1.700.000 animales, llevamos 85.000 en este primer año, por decirlo de alguna forma, identificados. A nosotros todavía manifiestamente, salvo algunos casos puntuales, no nos salta masivamente aquel que no quiere castrar, porque es un acto voluntario el ir a. Nosotros ahora estamos viendo la posibilidad de establecer algunos controles paralelos, que van a ir más a mediano plazo, que son, por ejemplo, que en el mensaje de esta rendición de cuentas ya se estuvo discutiendo, es que para determinadas cuestiones, para determinados trámites, para determinadas diligencias que tú quieras hacer con algún organismo público, se te empiece a solicitar el tema de cumplir con la Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Pero eso necesitamos, entre otras cosas, estos relevamientos que se están haciendo y que ustedes hacían referencia, el tema de los censos y demás, para tener más en forma más certera la información sobre la cantidad de animales, es decir, cómo hemos evolucionado a partir del último relevamiento que se hizo, no solamente la cantidad, sino en qué situación están y cómo están distribuidos en el territorio nacional. Es decir, quiénes son las personas que poseen esos animales y en qué condiciones están. Eso es un tema que se está pensando implementar de esa forma.
¿Y ahora, qué tipo de trámites podría? Porque ahí también...
Bueno, eso se está evaluando, porque hay muchísimos, ¿no? Ahora, relación que un ciudadano puede llegar a tener con un organismo público es muy amplia. Si vamos solamente, por ejemplo, al Ministerio de Ganadería, podríamos estar hablando solamente a los productores agropecuarios. Por eso tiene que ser más extensivo. Sin perjuicio de todo lo que se está haciendo con los gobiernos departamentales, también ahora se va a ampliar, sobre todo en el sector productivo, y digo por qué productivo, porque muchas veces, productivo y no productivo, porque por ejemplo, se está ya cerrando un convenio con MEVIR, donde MEVIR va a colaborar en este programa de control de la población canina, en los poblados de MEVIR, en todo el territorio nacional. Y también se está cerrando un convenio con el Instituto Nacional de Colonización, que ahí sí, más dirigido a lo que es el sector rural, en el tema de esterilización e identificación de los animales de compañía. A ver, aclaremos un tema. El hecho de esterilizar e identificar a los animales no va a lograr solucionar los problemas que muchas veces se ponen sobre la mesa, que son, por ejemplo, en el caso del sector rural, los ataques a los animales de producción. En el caso del sector urbano, en las ciudades, bueno, la presencia de los perros en las plazas, en las puertas de los hospitales, en supermercados, accidentes de tránsito. Y ni que hablar el tema de las mordidas, que esas se dan fuera de casa, pero también dentro de casa.
Bueno, ahora vamos a preguntar cómo solucionamos eso, ¿no?
Este es un tema que hay que apuntar mucho a lo que es la tenencia responsable y terminamos hablando de un tema muy importante que es un tema cultural y de lo que es empezar a educar, empezar a sensibilizar.
Pero eso es bien para mediano plazo, o largo plazo.
Yo diría que mediano plazo, pero también se está encarando por parte del Instituto de Bienestar
Animal. Que van a chipear, identificar a su animal, castrar, evidentemente quieren estar dentro de la normativa, son los que quieren. Uh-huh. En general, se podría decir, esto es una suposición, no son los que generan, los que sus perros generan más problemas, los que tienen tenencia más irresponsable. Ahora, con estos pasos, que está bien, van hacia un camino que creen ustedes es el correcto, igual se va muy lento, sin sanciones, ¿no? Estamos con lo mismo de la PPP, la ley es 2019, vamos a hablar ahora en la segunda parte, la normativa de 2019, pero 2019-2022 nadie controla absolutamente nada de PPP. Hablamos con la Intendencia de Montevideo, hablamos con el INBA, con COSIA en febrero, y nos decía, no hay control. Entonces, ¿no da la sensación de que apostamos demasiado a lo cultural, a la convivencia y a largo plazo, sin ninguna sanción en ningún área?
No, sancionando sí se está sancionando.
¿En qué áreas, en qué?
Depende, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos recibiendo un promedio de 320-350 denuncias mensuales. ¿En el
INBA?
En el INBA. Ajá. Que llegan por diferentes canales, fundamentalmente por el Ministerio del Interior y la página web del INBA. Ahí se pueden clasificar pensar en varias: maltrato, ataques a otros animales, ataques a personas. Muchísimas son meros problemas de vecindad, que ahí nosotros el INBA, la competencia del INBA acá es preservar lo que es el bienestar de los animales.
¿Son unas 300 denuncias por mes? Eso,
por mes, más o menos es el promedio.
¿Y se está sancionando o apercibiendo a la...?
Exactamente, es decir, ahí obviamente no hay capacidad para procesar en corto plazo las denuncias, se hace una clasificación y en los temas que se van atendiendo están los procedimientos disparados para aplicar sanciones. Los que más se atienden en forma urgente, obviamente, son los temas más graves. Muchas veces se interviene de oficio, muchas veces por la denuncia pública. Y bueno, allí, por ejemplo, una de las medidas que más se aplica es el tema de la confiscación de los animales, que es como una medida cautelar, sobre todo cuando hablamos de animales peligrosos. Uh-huh. Y después se sigue el procedimiento correspondiente para aplicar la multa. Recordemos que para aplicar una multa hay que iniciar el expediente correspondiente, hay que elaborar la prueba que se tiene al respecto de la violación a la ley de tenencia responsable, hay que dar vista a quién se le va a aplicar la multa, hay que esperar la respuesta, o sea, hay que procesar esa sanción, que puede ir entre 1 y 500 unidades reajustables, y después aplicarla. Pero esos procesos hay muchísimos disparados.
Hay confiscamiento y hay sanciones, hay multas.
Sí, exactamente.
Uh-huh. ¿Tiene un promedio o hay que pedirle a Limba datos?
No, los confiscamientos están, se pueden dar, no los tengo yo en este momento, pero se pueden dar cuáles son los que se han pedido, en qué casos y cuántos procedimientos puede haber disparados para el tema de aplicación de multas.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Cálmate, Charo, eso es lo que me preguntó Alonso en Sonamita ayer. Bien, cálmate, Charo, tiene que estar esperando que a Tellano se gane todos los titulares de los medios. Los titulares del equipo ya no se los gana más, ni a Alonso ni a Tellano, los suplentes menos. Él es jefe de la custodia presidencial. Vamos a leer una partecita nomás, como anticipo, como aperitivo, la columna de mañana en la que vamos a
desarrollar esto
profundamente, porque creo que casi ninguna de las respuestas de Tellano tiene desperdicio. Uh-huh. En términos del desperdicio, digamos. Es todo desperdicio, pero qué lindo desperdicio. Como para consumirlo. Ah, claro, para tirarse todo ese desperdicio en la jeta, partirse la boca con el desperdicio, que es lo que a uno le gusta hacer, ¿verdad? Esta especie de gaviotismo del noticioso. Él es jefe de la custodia presidencial, Alejandro Tellano, afirmó el Fibra, porque, como todos sabemos, te lo comes y te caga. Afirmó en la entrevista, o te lo comes y cagaste, algo así.
Sí, sería, sí, más preciso eso.
Si te comes al Fibra, cagaste. Es así. Es la cosa que te lo dice cualquier
gastroenterólogo. Hay bastante consenso en eso, sí.
Sí, hay bastante consenso.
Sí, sí, sí. Con la Fibra, sí.
Yo no creo que nadie discuta que... Fibra. Sí, que si te comes al Fibra te cagas, no creo que hay nadie que discuta, él nomás, ni el abogado lo discute eso. Afirmó, porque ya lo cagó el abogado, ¿no? Con esta declaración, lo arruinó al abogado. Afirmó en entrevista con El País que no le falló al presidente, insistió, dice, no le mordí la mano al presidente. No, la usó para la duchana, ¿verdad? Solamente le tomó la mano al presidente y la usó como manopla para manipular la duchanal. Repartir todo ese desastre que había hecho. Y entonces dice que no tramitó ningún documento falso para el escribano Álvaro F. y el gestor ruso Alexei S., que mágicamente han vuelto a tener solo una letra en su apellido. Tenemos que hacer como que no sabemos los apellidos de esto, que lo estuvimos leyendo durante un mes y medio.
Va y viene, sí.
Sí, va y viene, pero no deberíamos tener cierta consistencia.
Lo que sí, claro, porque después de que ya se supo, pero bueno, es como que le viene un pudor al periodismo y vuelve a las iniciales.
Sí, exacto, volvimos a las iniciales. Claro. Está bien, el respeto ante todo, que ese es lo importantísimo en esto. Y negó haber incurrido en tráfico de influencias con jerarcas policiales. O sea, niega todo. Básicamente, niega todo, que es una estrategia tan buena como ineficaz. porque necesita de la otra parte. La negación de todo necesita de la otra parte. Necesita que la otra parte conceda ante la necesidad. ¡Oh! Si no, uno algo tiene que admitir. Y lo que yo creo es que ahora la otra parte, que son básicamente 3 millones de personas, no está dispuesta a jugar ese juego, ¿verdad? De admitirle su negación de todo, sin que asuma ninguna de las tropelías. En coordinación con mi defensa, el abogado Marcos Prieto, salgo a hablar porque sus comentarios hechos a la prensa han sido muy generales. Es lindo que menciona al abogado en el principio de la nota porque uno puede pensar en él e imaginárselo cada vez que dice una estupidez a lo largo de la nota. A mí se me figura, no sé ni qué cara tiene, pero se me aparece la cara del abogado Marcos Prieto martillándose los testículos cada vez que pasa una pregunta a la otra. ¡No! Ya tenía un caso muy difícil de antes. Calculo que habrá notado cómo su situación empeoró después de esta nota, más allá de lo difícil que estaba el caso. Cuando ya creía que no podía empeorar, leyó esta nota y dijo, bueno, esto ahora sí, esta sí que no la levanto más. A mí lo que me parece, pensando como desde el lado del abogado, es que le haber dicho lo que me dice mi esposa cuando tengo una seguidilla de ideas estúpidas, la cuarta o quinta propuesta, dice, hace lo que quiera, yo qué sé, querés hablar con un periodista, hablar con un periodista. Me parece que muestra un poco la resignación de su abogado. Yo quiero hablar sobre temas puntuales. Está resignado el abogado.
Sí, que entró tarde, además el abogado, ¿no? Hay que recordarlo, porque en la primera instancia fue con un defensor de oficio, y lo poco que escuché yo del abogado, estaba un poco incómodo con lo que había pasado en la primera vez, ¿no? Y las cosas que había hecho Astesiano con el defensor de oficio, no sé si tiene razón él o no, pero claro, ya entró jugando, digamos, con el Macabral verso.
Condicionado.
Sí, condicionado.
Y no es Bentancur, que le sacan una amarilla a los 8 minutos y después el mejor jugador de Uruguay. Luego el presidente cuenta ahí cuando toda la parte que lo detuvieron. Dice, no, el jefe de inteligencia. No hubo una charla con el presidente. Toda esa situación demoró 4 minutos y enseguida agregó, yo no sabía nada. Si lo supiera, yo mismo me hubiera ido. Y ahí es cuando Marcos Prieto perdió cualquier posibilidad de evitar la prisión preventiva, ¿verdad? De ¡tachame la preventiva! ¡Tachame! Que ya no sacó más porque acaba de declarar su intención de huir. ¿No? No va a conseguir nada, ni una cautelar, ni nada de eso, porque su defendido acaba de decir, me hubiera ido a la mierda, yo me hubiera ido. Y es muy lindo que diga, yo mismo me hubiera ido, como si se pudiera huir por interpósita persona.
En tercera persona.
Claro, es imposible tercerizar un escape. Yo mismo me hubiera ido. No, bueno, la única manera de irse es uno mismo. No hay una manera de que se vaya otro por uno. Por lo menos, no que yo conozca. Y más cuando dice, cuando hay una investigación que podría afectar al presidente. Ah, claro, hubiera huido para no afectar al presidente. Muy bien. Sigue mejorando su situación. Lo que puedo decir es que Lacalle Pou es excelente presidente y mejor persona. Creo que Astesiano no está muy al tanto de cómo funcionan sus elogios a esta altura del partido. Él cree que sus elogios...
No.
Mejoran la situación del elogiado y en realidad solo la empeora.
A la que yo le vendría bien una fuerte crítica a Astesiano a su gestión en este momento, por ejemplo. No.
Escúchame una cosa. No me lo fíes más. Habla de tus temas, traté de nombrarme, pero si me nombrás, prefiero que me putees a que me lo fíes. Decir que mi hijo que juega en Cooper es un perro. Salí a decir que soy el peor presidente de la historia. Hacete un hashtag que pueda hashtag peor presidente de la historia. No me lo fíes más.
No sé, que tengo un árabe acá hablando en el hotel, que no sé qué es, pero hay alguien. No sale, ¿no? ¿Verdad? No sale.
Mínimo homeopático.
Mínimamente. Ah, un árabe homeopático, qué lindo. Bien revuelto. Bien revueltito, unas gotitas de árabe homeopático. Lógico. Y dice que... Que bueno, que en la cárcel está siendo uno más. Soy uno más, como ellos, como Cavani en la selección. Soy uno más, tranquilo.
Te estaba esperando, le dijo el director de
Pontevedra. Sí, te estaba esperando. O sea, eso es lo que le dijo el carcelero. Le estaba esperando. ¡Vamos! Qué lindo el tornado Alonso Carcelero, es una maravilla, es un espectáculo, afilando a todo. ¡Vamos que salimos! ¡El mes que viene salí, guacho! ¡Dale, dale que ya está lo tuyo! A los 6 meses los tenía todos calientes, a los precios. Le digo, hijo de puta, no salí. Hace 6 meses me está llenando la cabeza porque había salido. ¡Dale, dale! ¡No me afloje! ¡Esto no te termina hasta que te termina! ¡Sí, mi condena no se termina hasta que se termina, la puta que te parió! Bueno. Y entonces, dice que no tiene privilegio alguno. La estoy diciendo con cualquier preso. Me cierran la celda cuando hay que cerrar y me abren cuando hay que abrir. Me baño cuando me dicen que hay que bañarse y uso el teléfono cuando me dicen que se puede hacer.
Bueno, cumple la norma, ya entendimos.
Sí. Pero le gusta especificar. Y la comida la recibo por una ventanita. En el avión también. Prácticamente así. Es casi como el viaje en Iberia. Lo que describe acá es lo que uno pasó en Iberia. Claro, es mucho peor porque es más tiempo. Pero por otro lado,
sí.
No están las azafatas de Iberia. Digo que yo, por otro lado, creo que.
El personal del INR.
Un poquito más cordial lo que recibe uno con la llamada de vida, que no tiene la culpa, son así. Café, café, té, café, por favor, café, té, por favor, café, té. Pero me indignan las cosas que están diciendo por ahí. Ah, eso es lo que les digo. No soy el monstruo que crearon. ¿Creamos un monstruo?
Bueno.
Yo no creo que hayamos creado un monstruo. ¿No? No es como que pensemos, Astesiano, como si fuera Pablo Escobar.
No, era ahí. No, capaz que algunas cabecitas.
Un conseguidor de cosas, tenía unas changas ahí. Detalles. Sí, claro, ¿no? El interés, o sea, uno no puede escapar al interés por cada uno de los detallecitos que aparecen de Astesiano, pero me parece que se genera un monstruo. Bueno, lo sé, capaz que sí, lo sé. Ahí Berlín está indignado, dice que muchas personas hablaron antes de esperar al fin de la investigación fiscal. Sí, es cierto, lo prejuzgamos, Astesiano. Ahí lo asiste la razón. Pero lo asiste de la misma forma en la que él asistió a lo de la investigadora con sede en Miami que salió ayer.
Sí, el último detalle. Sky.
De forma completamente inútil lo asiste la razón. Aparenta asistirlo la razón, pero al final no aporta nada. ¿Qué le mandó de echarle carrera y de Vergara? Este lleva los asados y toca la guitarra. Le roba la guita a la razón asistiéndolo a Astesiano. Como él le hizo a lo de la Miami Vertical Sky, esto, que en realidad son de acá, pero de reside en Miami. La verdad que, pero bueno, lo prejugamos y eso, ¿no? Y después dice, tengo hijo. Tengo familia, padres y mi madre enferma. Un perro ciego, un hermano falopero, un cuñado, y me hacían bullying de chiquito porque era gordo, no hablaba alemán y todavía no me había dado cuenta de que los podía cagar a piña. Me siento muy identificado con lo que dijo Infantilino antes de la inauguración del Mundial, me gustaría trabajar en la FIFA.
No toquen
nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.